les digo, desde el punto de vista del deporte, la utilidad de eso es fundamentalmente en la rehabilitación de lesiones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos gobernar voluntariamente el grado de tensión y al no moverse en un cuero es muy difícil que se lesione. Es decir, el deportista, si le duele, si no le duele, contrae, si le duele, afloja. Como no está moviendo, la fibra muscular no está sometida a estiramiento, en ese aspecto es muy difícil que se lesione. Por eso sirve como tonificante para las lesiones, sobre todo lesiones articulares y musculares. Después tiene la contracción concéntrica, que esta es la clásica contracción, en donde el músculo desarrolla tensión y se acorta. Se achica, tira de un hueso y se desarrolla un movimiento del sector corporal. Este es el caso típico de una persona que agarra una pizza y hace este movimiento y contrae el bíceps. Eso se le llama contracción concéntrica. Es una contracción dinámica, porque estamos moviendo un segmento corporal. Y después está la llamada contracción excéntrica. La contracción excéntrica es aquella que genera una tensión en el músculo, pero por alguna causa el músculo, en vez de acortarse, el músculo se estira. La contracción excéntrica se utiliza en musculación, sobre todo en los deportes que se quiere lograr una gran hipertrofia, que se quiere desarrollar gran fuerza, en donde el deportista intentará trabajar con una carga más alta de la que puede movilizar. Entonces, cuando el deportista hace una gran tensión muscular y el músculo no se puede contraer, sino que se va estirando por el peso, a eso se le llaman tirones musculares, donde el individuo quiere hacer fuerza por sobre su capacidad, el músculo desarrolla una enorme tensión, pero el músculo en realidad se va estirando en vez de contraerse porque el individuo no es capaz de mover ese peso. Bueno, a ese tipo de tirones musculares se le llaman contracciones excéntricas, que evidentemente son muy riesgosos para el tema de lo que es la salud muscular. En general se utilizan en la alterofilia, en el físico-culturismo, en deporte donde se hace fuerza pura o donde se busca un desarrollo muscular masivo. Pero las contracciones excéntricas no solamente están diseñadas de esa manera, sino que también al cabo de los distintos movimientos que hacemos nosotros en el cuerpo, el cuerpo va haciendo contracciones excéntricas a medida que caminamos, saltamos o nos movemos. Por ejemplo, ahí tiene el caso de las flexiones en el piso, de la llamada lagartija. Si un individuo se tira al piso boca abajo y pretende hacer una lagartija, ese individuo, al contraer los brazos, sobre todo los músculos que se llaman tríceps, al contraer los tríceps y elevarse, va a hacer una contracción concéntrica, es decir, en la fase de ascenso, donde el individuo se acuesta en el piso, hace esfuerzo y sube, los músculos van a hacer, los tríceps sobre todo, una contracción concéntrica y el cuerpo va a elevarse. Cuando logra llegar arriba, es decir, al punto máximo, para mantenerse con los brazos en tensión en el punto máximo, el cuerpo está haciendo ahí una contracción estática, o sea, una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque los músculos están desarrollando tensión, no se mueven para que el individuo se quede arriba en esa fase estática, y ahí los músculos están trabajando en forma isométrica, estática o isométrica. Y cuando el individuo hace la fase de descenso, es decir, cuando va a bajar de nuevo al piso, el músculo está desarrollando una gran tensión, pero se está estirando. ¿Por qué? Porque si yo, cuando hago la fase de descenso, aflojo totalmente los músculos, me doy el carajo del piso. Entonces, para hacer un descenso controlado, estos músculos que al principio me elevaron, tenemos que hacer que nos desciendan hacia el piso, pero de una forma controlada. Entonces el músculo está desarrollando una gran tensión, pero se está estirando. Ahí tiene un ejemplo de lo que es la contracción excéntrica.
Ajá, los tres en el mismo ejercicio.
Están los tres en el mismo ejercicio. Y los tres habitualmente están cuando hacemos cualquier ejercicio, cuando corremos, saltamos, es decir, hay músculos que desarrollan una contracción isométrica, otros una contracción concéntrica y otros una contracción excéntrica. ¿Mm? Es decir, los movimientos musculares son una especie de combinación. Porque hay que recordar lo siguiente: cuando nosotros nos movemos, generamos nos da una cadena de movimientos. O sea, las articulaciones y los músculos se van suplementando unos con otros para generar movimiento. Y como hay muchos músculos motores por articulación, cada uno de ellos tiene una función. ¿Eh? Unas contracciones directas, concéntricas, pero hay otros que en apoyo hacen contracciones estáticas y también contracciones excéntricas. Es decir, el movimiento es una combinación de todo eso. ¿Verdad? Bueno, esos serían los tipos entonces de contracciones musculares que podemos ver en el organismo. Entonces acá hay otra transparencia que creo que no la, nosotros no la vimos. Donde habla de la acción de algunas funciones de algunos músculos, está creo que no la vimos. Es la siguiente. Se funciona que pueden desempeñar los músculos. Ahí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, lo que se llama función del músculo motor o agonista. Cuando nosotros hacemos una contracción muscular, supónganse hacer un trabajo de bíceps contrayendo el antebrazo, al músculo que hace el principal movimiento, a ese músculo se le llama músculo motor principal. Digamos, es el responsable más directo del movimiento, más fuerte. Pero recuerden una cosa, que los músculos del cuerpo están dispuestos en planos. Por lo tanto, en general, cuando se produce un movimiento, nunca hay un solo músculo responsable, sino que en general es más de uno. Por eso acá viene el concepto del motor primario y de motor accesorio. Es decir, el motor primario sería el responsable principal de la acción muscular y el accesorio ayudaría a realizar esa acción, pudiendo ser un sustituto o músculo de emergencia en caso de una rotura del músculo principal. Para que el cuerpo no se quede sin movimientos corporales importantes, grandes, ¿eh? Tenemos músculos primarios y tenemos músculos accesorios. ¿Está? La función del músculo antagonista es muy importante porque es el que produce una acción opuesta al músculo que estamos viendo, es decir, que se opone al movimiento. Y esta acción es muy importante porque si nosotros hacemos un movimiento corporal cualquiera, por ejemplo este, para hacer el movimiento opuesto tiene que haber músculos antagonistas que me lleven a la acción muscular opuesta a la que yo estoy realizando. ¿Está? En el caso, por ejemplo, del bíceps, si yo hago este movimiento, la acción de la gravedad va a hacer que el brazo caiga. ¿Tá? Pero si yo quiero hacer esta acción y hacer con fuerza la acción opuesta, tengo que utilizar los músculos antagonistas. Es decir, que por cada acción muscular que yo hago, tiene que haber antagonistas en la, que se inserten en el sector opuesto para generar un movimiento igual y contrario. ¿Tá? A esos músculos se les llamaba músculos antagonistas. Acuérdense lo siguiente. Cuando nosotros, ¿quién reúne esto del sistema nervioso? Cuando nosotros nos cansamos, nos fatigamos, los músculos llamados antagonistas muchas veces pierden la coordinación de relajarse cuando el otro sector muscular está contraído. Sin que el músculo primario se contrae y se debe aflojar o relajar el músculo antagonista. Si eso no se produce de buena manera, ahí se puede generar una lesión muscular cuando se contraen los dos a la vez. ¿Qué es lo que sucede en la fatiga muscular, en el cansancio? ¿Ah? Los músculos en general están cargados de ácido láctico con un pH ácido, ¿eh? Y todavía estimulados con un sistema nervioso que está cansado, que no tiene buena recepción de oxígeno, y por lo tanto ahí se produce, ¿eh?, la contracción de un músculo, la contracción del mismo tipo de otro y la lesión, que es uno de los mecanismos que generalmente se llama lesión muscular. Y después tiene otra cosa que es muy importante, que se llaman funciones fijadoras o estabilizadoras de los músculos. Dice, es un músculo que fija, firma o sostiene un hueso aparte del cuerpo para que otro músculo activo o agonista tenga una base firme de tracción. Generalmente estos músculos hacen contracciones estáticas, pero los movimientos complejos están ajustándose continuamente a la estabilización de las exigencias del movimiento deseado. Esto se le llama fijación móvil o acción guiadora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos un músculo determinado, tanto sea miembros superiores como miembros inferiores, que están haciendo un movimiento, vamos a suponer con movimiento con el brazo, supóngase levantando un peso por encima de la cabeza. Cuando nosotros realizamos cualquier movimiento de ese tipo, el músculo principal o motor principal está contrayéndose. Suponer el caso de, ¿tá? Detienen, en este caso el individuo está haciendo un trabajo de bíceps, ¿tá? Entonces este músculo es el motor principal de la articulación porque es el que se está contrayendo. Pero ¿qué pasa? Estos músculos que ustedes ven acá, por ejemplo, estos músculos que se llaman trapecios, esos músculos están haciendo una acción que se llama estabilizadora o fijadora. ¿Por qué? Porque si este individuo está levantando, supóngase, 30 o 40 kilos acá, si no hay un músculo que mantenga fijo el omóplato y el húmero contra el tórax, el peso de lo que está levantando haría que el brazo se empiece a bajar o que pierda coordinación y fuerza. Entonces, para que estos músculos puedan trabajar bien, contraerse y llevar la pesa hacia arriba, esto tiene que estar acá bien firme. ¿Quién afirma esto? Los músculos están unidos por arriba. ¿Está? A estos músculos, como el caso, por ejemplo, el trapecio de pectorales, se les llaman o actúan como músculos guiadores o estabilizadores en ese tipo de ejercicio. Lo mismo pasa con los abdominales, los glúteos, los aductores, cuando el jugador de fútbol, por ejemplo, le pega la pelota. Para que el cuádriceps o los aductores tengan una buena base al hacer este movimiento, nosotros tenemos que tener la cadera bien estabilizada. Porque si se mueve la cadera, la palanca muscular no vuelve. Entonces todos esos músculos de arriba actúan como estabilizadores o fijadores y generalmente lo hacen de forma isométrica. Aguantan bien el hueso, lo mantienen firme para que los músculos de abajo hagan la palanca más eficiente. ¿Está? Eso es lo que entonces se conoce como función fijadora o estabilizadora. Y a su vez,
generalmente
lo hacen de forma isométrica. Y a su vez, anoten por ahí que todos los músculos que se insertan en las costillas, que tienen inserciones sobre las costillas, además de la acción motriz primaria, estabilizadora, fijadora, todos los músculos que se insertan en las costillas también tienen una acción respiratoria. O sea, trabajan como músculos respiratorios que se llaman accesorios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros nos agitamos, necesitamos respirar hondo, profundo, necesitamos más oxígeno, estos músculos ayudan a mover toda la parrilla costal, facilitando la respiración. Nosotros normalmente el reposo nos movemos solo con el diafragma, respiramos en base a la movilidad del diafragma. Pero cuando estamos agitados, necesitamos más oxígeno o hacemos alguna actividad física que necesita una sobrecarga de aire o retener el aire, por ejemplo, como en el caso del buceo, bueno, en ese caso el individuo pone en marcha todos los músculos que necesita para mover el tórax y en ese caso todas las que se insertan en las costillas actúan como músculos que se llaman respiratorios accesorios. ¿Verdad? Y eso es una de las cosas por las cuales se le pide a un jugador de fútbol, a un jugador de básquetbol, que haga musculación por la parte torácica, por ejemplo, el trabajo pectoral, de dorsales, ¿para qué? Para mejorar finalmente su función respiratoria. ¿Ah? Lo mismo pasa con los abdominales. Los abdominales son músculos que tienen una función doble. Por un lado son los fijadores estabilizadores de la cadera. Y por otro lado tienen también una importante función respiratoria. Anótenlo eso, después lo van a ver. Así que los abdominales tienen una función doble. Por un lado respiratoria y por otro lado tienen la función de estabilidad de la cadera.
¿Qué músculo dijo, profe?
Los abdominales. Y después lo vamos a ver su momento. Ahí vamos a ver los músculos abdominales. Bueno. ¿Qué es esto? Inervación. Todos los músculos esqueléticos que hemos visto, el músculo cuando se contrae, cuando el músculo esquelético se contrae porque hay un nervio que llega hasta la fibra muscular, hay un nervio que se divide, que se ramifica y llega hasta una célula muscular tomando contacto con la célula muscular, como dijimos que se llamaba ese contacto directo. Un nervio llega a tomar contacto con una célula muscular, como dijimos que se llamaba eso. Placa motora, o sinapsis neuromuscular, que era cuando el axón, la ramificación de un axón, que es, acá hay una neurona que se tiene su axón, se ramifica y va a la fibra muscular. El estímulo para la contracción va a través del axón, la fibra muscular recibe ese estímulo y ahí se contrae, o genera tensión, que es lo mismo, ¿no? A esto se le llamaba sinapsis neuromuscular placa motora. Bueno. Dice, el músculo está inervado por ramas nerviosas que contienen los axones de muchas neuronas motoras de la médula espinal. Cuando alcanzan el músculo, estas ramas se dividen en fascículos nerviosos que penetran en su interior siguiendo los tabiques del vestigio. Más tarde, cada axón individual se ramifica en el endomicio formando terminaciones nerviosas en las fibras musculares individuales, cuyo número oscila entre unas pocas y varios centenares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les explicaba hoy, que las neuronas estas que están en la médula espinal, que son neuronas motoras, son neuronas que van a ir al músculo, a inervar el músculo, a hacerlo contraer, estas neuronas tienen un axón, por donde sale el estímulo nervioso, y ese axón se ramifica para inervar unas pocas neuronas o muchísimos centenares de neuronas, dependiendo de la calidad de la contracción que se quiere lograr. Cada neurona motora, ¿ven qué dice? Cada neurona motora con su axón y con las fibras musculares que inerva, forman lo que se llama una unidad motora. Es decir, esta neurona con su axón y todas las fibras musculares que inerva, forman lo que se llama una unidad motora. ¿Está? La actividad de las unidades motoras se rige por el mecanismo del todo nada. O sea, en respuesta a un estímulo, las fibras musculares se contraen totalmente o no se contraen en absoluto. Esto lo van a ver en la parte de fisiología, que lo que sucede acá es que el estímulo nervioso, cuando llega viaja por el axón y llega hasta la terminación nerviosa, tiene que tener una intensidad mínima para generar una respuesta en la neurona. Es decir, cuando esa intensidad es suficiente para contraer la fibra muscular se contrae con toda potencia. Y si el estímulo es insuficiente, no se obtiene ninguna respuesta. A eso se le llama ley de todo o nada. O sea, si hay un estímulo, es mínimo para contraer la fibra muscular, y de esa manera la fibra se contrae totalmente, o el estímulo es insuficiente y la fibra no se contrae en absoluto. Es decir, no hay contracciones a medias. Eso se le llama ley del todo nada, después lo van a ver.
Pero me pregunto, me quedo una duda entre la diferencia entre la sinapsis neuromuscular y la inervación.
La inervación es la neurona con su axón y los nervios que te van a hacer son hacia las fibras musculares. Es decir, inervación se le llama a la estructura que hace el nervio con la fibra muscular para que esa fibra se contraiga. La unidad motora está formada por cada una de las neuronas que están en la médula espinal con su axón y todas las fibras musculares que ella inerva, que pueden ser desde unas pocas hasta varios cientos. Acá van a ver qué dice. Las unidades motoras grandes pueden generar 200 veces más tensión que las pequeñas. La fuerza del músculo depende del número de unidades motoras que se activen. Claro, porque ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, que una neurona, esta, tiene su axón y se ramifica en 1000, por ejemplo, fibras musculares, esta neurona, cuando manda el estímulo nervioso, va a hacer que se contraigan, por la ley de todo nada, 1000 fibras musculares. Si hay una neurona chiquita que tiene su axón y esta se ramifica en 10 fibras musculares, evidentemente, cuantas más unidades motoras y más grandes haya en el músculo, más fuerza de contracción va a tener. Las unidades motoras chicas son generalmente para los músculos que tienen actividad muy delicada, como son, por ejemplo, los músculos de los ojos, los músculos de las manos, aquellos que hacen una actividad física muy fina. Y las unidades motoras grandes son para músculos que hacen esfuerzos groseros, como esfuerzo más bien de fuerza, como pegar una pelota, como hacer un lanzamiento, así, movimientos corporales grandes, groseros. Pero evidentemente, cuantas más unidades motoras se vayan reclutando en un músculo, mayor chance nosotros tenemos de tener fuerza. Y por eso es que los ejercicios de musculación se van variando las posiciones, se van variando las cargas y las repeticiones a los efectos, porque todo eso lo que hace es reclutar unidades motoras diferentes, unidades motoras nuevas. Si yo hago siempre el ejercicio de bíceps en la misma posición, siempre hago este ejercicio, las unidades motoras que trabajan son siempre las mismas. Entonces logro que el músculo se hipertrofie, que gane fuerza, que se vaya entrenando, pero no logro reclutar unidades motoras nuevas. Con lo cual el músculo en realidad está perdiendo parte de su potencial. Cuanto más variados son los ejercicios sobre un mismo músculo, nosotros más chances tenemos de reclutar fibras musculares, unidades motoras nuevas. ¿Ya? Bueno, después dice otro tipo de unidades motoras, porque se ha visto que las unidades motoras evidentemente funcionan igual que las fibras musculares rojas o blancas, ¿no? Hay unidades motoras que se llaman crónicas, netas, antifatiga, también las rojas, que habíamos visto. Estas unidades motoras se activan sobre todo en los ejercicios largos, prolongados. Acuérdense que eran de pequeño tamaño, con axones chicos, pequeño tamaño, las fibras musculares de pequeño tamaño, con axones chicos. Y después tienen las fibras crónicas blancas, de tensión máxima, rápida, fatiga. Estas fibras son explosivas, son fibras grandes, de gran tamaño, con axones de gran volumen, que están diseñadas para generar una contracción rápida, violenta, explosiva, pero se fatiga muy rápido. Sí, fibras crónicas, lentas, rojas, antifatiga. Y las otras son fibras crónicas, rápidas, blancas, de tensión máxima y rápidas. Se responde a lo mismo que vimos nosotros en el esquema de fibras blancas, rojas y intermedias, ¿no? transparencia, yo no sé si la abrimos esta, que puede venir para aclarar alguna cosa. Sí, sí, esta transparencia la tenemos a ver cuando hablamos de las fibras, la, cuando hablamos de lo que era la estructura.
Ahora
la tenemos acá, la vimos. Entonces acá ven, tiene, ven. Esto sería un corte de todo un músculo. La membrana, que recubría todo el músculo por fuera, era el epifisio. Ustedes ven acá, esto que está marcado casi, es un fascículo vascular formado por cada una de estas son fibras musculares, son células musculares. El epinicio que hacía, se metía, como acá ven, lo verde, acá el epinicio se metía hacia dentro del músculo, rodeando el haz muscular para transformarse en el perinicio. Y el perinicio a su vez se metía entre las fibras musculares, rodeando cada una de las fibras, formando el endomicio. Las arterias venas y nervios llegan al músculo por acá y lo que hacen es ramificarse siguiendo estos tabiques de membrana hasta llegar al interior de la fibra muscular. Y acá lo que ven es un conjunto de fibras musculares, cada una de estas son células musculares, capilares que hay entre las fibras musculares. Y ven que acá le dibujaron como un penacho las miofibrillas, es decir, la estructura contráctil de la célula muscular, que era cada miofibrilla como estaba formada por una ampliación transversal y talonocopio. Cada una de estas cosas es cada una de estas rayitas, ¿no? Y si nosotros mirábamos al microscopio esa miofibrilla, ¿a qué respondía la estriación transversal?
A la actina.
Sí, al sarcómero. A la actina y la miosina, es decir, a la interdigitación de miofilamentos finos y gruesos, que hacía, acuérdense, todo lo que era el sarcómero muscular, la zona A, la zona I, la zona H, es decir, todo lo que era el sarcómero. Cada contracción de cada una de estas miofibrillas equivale a la contracción de una célula y todas a la contracción del músculo. Bueno, con esto más o menos terminamos la parte del tejido muscular. Creo que está para todo en la parte del tejido muscular, me parece que con esto la terminamos toda. A ver, ¿está bien otra? Esta sí le abrimos. Acá lo muestra lo mismo, ¿no? Lo muestra el inicio, la membrana que rodea todo el músculo, el haz muscular, el perinicio y cada una de estas cositas que son las fibras musculares rodeadas por el endomicio.
Eso ya lo vi.
Esto lo dije yo. Bueno. Ahora vamos a pasar a hablar.
Yeah.
que no se preocupen tanto en buscarla, sino en mirar la transparencia y entenderla, porque esa está puesta, porque acá en la transparencia. ¿Cuál? Que ahora parece bastante simple, en realidad llevó bastante tiempo poder unificar criterios de cómo se iba a hacer la, digamos, hacer la descripción anatómica del organismo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad que se conocen los músculos, las articulaciones, los huesos, y evidentemente los antiguos trataron de investigar la forma como se movía el cuerpo, cómo se podían mejorar los movimientos, la forma de ver cómo se enfermaban los órganos, inclusive cómo curarlos. Entonces empezaron a hacer descripciones anatómicas, empezaron a hacer dibujos anatómicos, y cada país o cada región del planeta tenía sus esquemas anatómicos propios. Por ejemplo, nuestra América Latina, en general, está llena de inmigrantes europeos y sobre todo italianos, franceses, españoles. Nosotros seguimos un poco el modelo de descripción anatómica de ellos. Y sin embargo, los orientales, años, muchos, tal vez cientos de años antes, ya tenían los chinos, sobre todo gracias a la acupuntura, tenían unos modelos anatómicos espectaculares, las descripciones anatómicas brutales, sabían muchísimo de anatomía. Ellos, en general, lo que hacían era agarrar prisioneros, les sacaban la piel y les miraban el funcionamiento muscular en directo. Sí, a eso les llamaba disección. Y si bien aprendieron mucho de anatomía, eran muy crueles, ¿no? Aprendieron mucho de anatomía, pero en general todas las descripciones de los chinos anatómicas estaban con el individuo en forma horizontal porque tenían atado, pobre. Entonces las descripciones que hicieron fue con el esqueleto o el cuerpo humano en forma horizontal, y tenían y tienen libros de anatomía excelentes desde hace muchísimos, tal vez cientos de años. Entonces, para evitar esto, cuando empezó a evolucionar el siglo XX, por ahí alguno dijo, bueno, vamos a empezar a hacer Congreso Mundial de Anatomía y vamos a ponernos de acuerdo una vez por todas cómo se describe el esqueleto y vamos a respetarlo todos. Entonces se llegó a la conclusión de que si bien los chinos eran muy estudiosos, tenían grandes libros de anatomía y todo, lo tuvieron que rever, porque se llegó a la conclusión de que era mejor utilizar esta forma para describir el cuerpo humano, es decir, con el individuo de pie, los brazos colgando al costado del cuerpo y las palmas de la mano hacia adelante. De esta manera el pulgar queda mirando hacia afuera. ¿Ah? Esa es la forma, digamos, clásica de describir el cuerpo humano en anatomía. La forma clásica, a su vez, de describir el cuerpo humano es considerar el cuerpo como que el principal sector del organismo es un sector que se llama tronco. Es decir, el tronco es la región central del organismo de la cual salen, están conectados de alguna manera los miembros superiores unidos al tronco, los miembros inferiores y una estructura que es el cuello. ¿Verdad? Es Sí, esa es la forma, digamos, clásica de describir el cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede? Ellos empezaron a hacer cortes en el organismo, los efectos de tomar puntos de referencia para facilitar la descripción del cuerpo humano. Entonces, esos cortes se hacen en los tres planos del espacio, los tres ejes del espacio. El primer corte es decir, bueno, yo voy a agarrar un individuo partillado y voy a hacer un corte llamado sacrital, es decir, un corte que pase por el medio del cuerpo. De esa manera voy a dividir el cuerpo humano en dos partes, una mitad derecha y una mitad izquierda. Pero a su vez, puedo, este corte lo puedo movilizar de un lado hacia otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un punto A y acá tengo un punto B. El punto A, por estar más cerca de la línea media del cuerpo, en ese plano sagital, el punto A, por estar más cerca de la línea media del cuerpo en este plano sagital, yo digo que ese punto A, con respecto al punto B, es interno. Yo digo que el punto A, con respecto al punto B, es interno, ¿por qué? Porque está más cerca de la línea media del eje del cuerpo. Y digo que el punto B es externo con respecto al punto A, porque está más hacia afuera, más alejado del cuerpo. De esa manera también puedo hacer un plano transversal, es decir, hacer un corte del cuerpo así y mover ese plano transversal, y entonces yo digo que un punto A situado acá y un punto B situado acá, en el plano transversal yo digo que el punto A, por estar más arriba que el punto B en el plano transversal, digo que el punto A es superior con respecto al punto B, que es inferior. ¿Por qué? Porque está más hacia abajo, más cerca de los pies. Entonces, las regiones que en el plano transversal están hacia arriba, por ejemplo, la región de la cabeza, va a ser la región más superior del cuerpo. Y la región de los pies va a ser la región más inferior del cuerpo, porque la que apunta hacia abajo. ¿Está? Y de la misma manera, podemos decir, bueno, ponemos al individuo de costado, así como está acá, y le trazamos un corte que divide el cuerpo humano en dos partes, pero de costado, lateralmente. A esto se le llama plano coronal, lateral o coronal. Entonces yo digo que los puntos que quedan de ese plano para adelante se van a llamar puntos ventrales o anteriores. Ventrales o anteriores. Este es el sector ventral. Y los puntos que quedan de ese plano para atrás se van a llamar posteriores o dorsales. Entonces, si yo tengo un punto A situado acá y un punto B situado acá, yo digo que el punto A es anterior con respecto al punto B, porque queda más hacia el plano anterior, hacia el plano ventral. Y el punto B es más posterior porque me queda apuntando más hacia el sector posterior o dorsal. Entonces ustedes ven que de esta manera, posterior y anterior, de esta manera, con estos puntos, nosotros podemos ubicar en el cuerpo humano, tomar referencia de todos los puntos y todos los planos que hay en el cuerpo. Vean lo siguiente, nosotros decimos, el miembro, bueno, la parte medular o central del cuerpo es el tronco, ¿no? Del tronco salen cinco extremidades, los dos miembros superiores, los dos miembros inferiores y el cuello. ¿Está? Entonces yo digo, el miembro superior tiene tres sectores. Un sector que va desde el hombro al codo, ese sector se llama anatómicamente sector del brazo. Nosotros tenemos por costumbre llamarle brazo a todo. Y en anatomía brazo es simplemente la parte que va desde el hombro al codo. A eso se le llama región del brazo. Y los músculos que están ubicados ahí se le van a llamar músculos del brazo. ¿Ah? La región que va del codo hasta la muñeca, a eso se le llama región del antebrazo. Región del antebrazo. Y los músculos que están ubicados ahí se le van a llamar músculos del antebrazo. Y después, obviamente, tenemos la llamada región de la mano. Así que entonces tiene, de acuerdo a lo que vimos hoy, tiene la región más superior del miembro superior, ¿cuál va a ser? La región del brazo. La región media, el antebrazo. Y la región más inferior del miembro superior va a ser la región de la mano.
Pero el corte transversal ahí parece que estuviera en la parte inferior, ¿no?
¿Eh?
Parece que estuviera en el corte transversal ahí, parece que estuviera en la parte inferior, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Por el corte transversal. Que la mano está por debajo.
Que era por debajo del corte transversal.
No, ustedes los planos pueden movilizar dentro de su eje, ¿no? Este así. Entonces, si ustedes hacen esto, dice la región más superior del miembro superior es el brazo. La región media es el antebrazo y la región inferior la mano. Y a su vez, en cada una de estas regiones, ustedes pueden tener una región anterior del brazo que mira hacia adelante, que son los músculos que están ubicados en la región anterior del brazo. Una región posterior del brazo, que son los músculos que están ubicados acá atrás, pero no atrás del brazo. Una región externa del brazo, que son los músculos que están ubicados de afuera. Y una región interna del brazo, que son los músculos que están ubicados acá. ¿Ah? Lo mismo podemos hacer con el antebrazo. Región anterior del antebrazo, región posterior del antebrazo, externa y región interna del antebrazo. Cada uno de esos sectores tiene su músculo correspondiente. Y en la mano pasa lo mismo. El dedo más externo de la mano es el pulgar, porque acuérdense que la posición anatómica está así y el pulgar mira hacia afuera. ¿Ah? Al pulgar se le llama dedo grueso o primer dedo. O primer dedo en anatomía. O sea, el primer dedo de la mano es el más externo. ¿Ah? El quinto dedo, porque después va primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El quinto dedo es el meñique, que es el más interno. Porque es el que queda más hacia adentro al medio del cuerpo. ¿Está? La región más anterior de la mano es la región de la palma de la mano, porque mira hacia adelante. Y la región más posterior de la mano es la región del dorso de la mano, porque es la posición anatómica que mira hacia atrás. ¿Está? Lo mismo podemos hacer en el miembro inferior. La región que va de la cadera, me olvidé decir que hay una zona de nexo entre el miembro superior y el tronco. Esa zona de nexo que nos une, digamos, el miembro superior al tronco, es lo que se llama la cintura escapular. Cintura escapular. Es una región de nexo escapular. Es una región de nexo entre lo que es el miembro superior y el tronco. Y acá tienen otra región de nexo que es la llamada cintura pélvica. Es otra región de nexo entre el miembro inferior y el tronco. Bien, la región del miembro inferior que va desde la articulación de la cadera hasta la rodilla, a esto se le llama región del muslo. Región del muslo. Nosotros tenemos por costumbre decirle al miembro inferior la pierna, todo. Y en anatomía, lo que va desde la cadera hasta la rodilla, a esto se le llama región del muslo. La región que va de la rodilla al tobillo, a eso sí se le llama región de la pierna. Y la región más inferior, del miembro inferior, es la región, obviamente, del pie. Acá tienen lo mismo, tienen una región anterior del muslo, los músculos que ocupan este sector son los músculos del sector anterior del muslo, los posteriores del muslo, los aductores, que son los del sector interno del muslo, y los del sector externo del muslo, que acá el músculo se llama tensor de la fascia lata, que es el músculo de las paralíticas. En el miembro de la pierna pasa lo mismo, región anterior, interna. interna, externa y posterior de pierna, donde están, por ejemplo, los gemelos. Y después tiene la región del pie. En el pie pasa algo parecido que en el miembro superior, pero al revés, porque el dedo grueso en el pie queda hacia la línea media. El dedo grueso en el pie queda hacia la línea media. Entonces, al dedo gordo también se le llama primer dedo. Pero acá el primer dedo va para afuera, era el externo. Acá el primer dedo es interno. ¿Está? Porque el dedo grueso es el que está más cerca de la línea media del cuerpo, porque es el plano medial. ¿Está? Es decir, que el dedo grueso es el primer dedo y el dedo chico, el que está más hacia afuera, el más externo, es el quinto dedo. ¿Está? La región más inferior de todo el cuerpo es la región de la planta, del pie, que es la región de apoyo, está más abajo. Más abajo no se puede ir. Y la región de arriba, lo que se llama el empeine, en la anatomía, a esto se le llama el dorso del pie. ¿Ah? Que es la región superior, digamos, dentro de la región del pie. Y después tiene una región muy especial, que es la región de la cabeza y del cuello. La región del cuello, es una zona de nexo entre lo que es la región más superior del cuerpo, que es la región de la cabeza, entre lo que es la región de la cabeza y lo que es la región del tórax. ¿Sí? Esta región es una región de nexo entre lo que es la cabeza y lo que es la región del tórax. La región del cuello sirve de apoyo y para darle una movilidad independiente a la cabeza. Situación que está desarrollada, muy desarrollada en algunos animales. Sería bastante incómodo tener pegada la cabeza al tórax, porque tendríamos que girar y darnos vuelta en todos los movimientos. Y de esa manera se logra una independencia en el movimiento de la cabeza con respecto al tórax. Para esto, la región del cuello tiene un sector de huesos, que son la columna vertebral, columna cervical, ¿tá? Que son los huesos de apoyo, y tiene una serie de músculos, acá lo tienen algunos profundos pedazos de hueso superficiales, que lo ponemos por debajo de la piedra, que lo que hacen es contraerse y darle movilidad a la cabeza con diferentes movimientos que podemos analizar cuáles son. Es decir, que la región de la cabeza, que es la más superior, está supeditada, apoyada en la región del cuello. A su vez, ¿qué pasa? Las arterias, venas y nervios que van del tronco a la cabeza pasan por acá. Es decir, esto es una región de pasaje de elementos nerviosos, arteriales, venosos, que van de la cabeza al cuello y viceversa. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano descubrió, se dio cuenta que era la forma más segura de matar a otro era cortarle la cabeza, separarle la cabeza del cuello, ¿no?
Ahí no va bien.
Ahí se aseguraba una muerte segura, aunque aparentemente no era tan fácil. Yo les contaba lo del otro grupo que la forma de ejecución favorita de la Edad Media era cortar la cabeza de la decapitación con un hacha o con una espada. Pero los verdugos a veces necesitaban dos o tres golpes para era terriblemente doloroso. Entonces apareció un sabio, que era un médico, que se llamaba Guillotín, que inventó un aparatito que se llamaba la guillotina.
Con la guillotina
se lograba un corte limpio, rápido, y al final Guillotín, que tuvo una serie de problemas legales, terminó siendo condenado a muerte y también lo mataron a la guillotina. Cayó en su propio. Pero fue una de las cosas, digamos, que surgió, fíjense, en la jerga del siglo XVIII, cuando se empezó a usar la guillotina, decían que había aparecido un método de ejecución humanitaria, ¿no? Que era comparado la otra que se le da la región. Bueno, y después tiene la región más superior del cuerpo, obviamente la región de la cabeza. La región de la cabeza tiene dos grandes sectores, que son la región del cráneo y la región de la cara. Región del cráneo y región de la cara. En la cabeza ustedes van a describir también un sector anterior, ubicando los huesos de la cara, un sector posterior, un sector superior y un sector inferior, que correspondería a la parte más inferior de lo que es el macizo facial, o sea, la región de la cara. Y ahora nos queda por hablar de los movimientos corporales que podemos realizar. ¿Sí? Dentro del cuerpo nosotros tenemos una serie de movimientos que son fundamentales para el estudio de la anatomía, que son los movimientos corporales que podemos realizar con nuestros músculos esqueléticos. Cuando nosotros acercamos, un segmento corporal hacia la línea media, o sea, hacemos este movimiento o este movimiento, nos acercamos a la línea media, a ese movimiento se le llama movimiento de aproximación o más comúnmente movimiento de aducción. Y los músculos que son capaces de tirar el segmento corporal de los miembros superiores e inferiores y acercarnos a la línea media, a esos músculos se les llaman músculos aductores. ¿Está? El movimiento opuesto, o sea, el movimiento antagonista de este, cuando nosotros alejamos un sector de la línea media, o sea que hacemos este movimiento así o este movimiento así, o sea, separamos de la línea media del sector corporal a esos músculos separadores, se les llama músculos abductores. Abductores o abductores. La cosa es que lleva B larga. ¿Está? La abducción lo van a ver escrito por ahí con dos B o con una. Pero no lleva B larga. Lo que lleva B larga es el movimiento de separación, que se le llama abducción. ¿Ah? O sea que si yo hago esto, estoy haciendo una abducción del brazo. ¿Por qué? Porque estoy separando el brazo de la línea media del cuerpo. ¿Ah? Si hago esto, estoy haciendo una abducción del muslo, porque estoy separando el muslo de la línea media del cuerpo. No puedo hacer una abducción del antebrazo porque el antebrazo solo no se separa. Sí puedo hacer una abducción de la mano. ¿Ven? Puedo separar la mano así de la línea media del cuerpo o hacer una aducción de la mano. ¿Está? Esos son los movimientos entonces de aducción y de abducción. Todos los movimientos que nosotros realizamos hacia el plano anterior del cuerpo, o sea, todos los movimientos que hacemos hacia acá, a estos movimientos se le van a llamar movimientos de flexión. De flexión, todos los movimientos que hacemos hacia el plano anterior del cuerpo. Por ejemplo, si yo hago este movimiento así, estoy moviendo la cabeza y el cuello hacia adelante. Por lo tanto, ese movimiento se le llama flexión del cuello y, por lo tanto, flexión de la cabeza, porque al flexionar el cuello arrastramos la cabeza. ¿Ah? Si yo hago este movimiento así, estoy haciendo una flexión del antebrazo sobre el brazo, porque estoy moviendo el antebrazo hacia adelante y lo estoy flexionando sobre el brazo. Si yo hago este movimiento así, estoy haciendo una flexión del brazo. ¿Ah? Puedo hacer una doble flexión, si hago esto y hago esto. ¿Ah? Si puedo hacer una doble flexión de brazo y de antebrazo, si hago los dos movimientos hacia adelante. Si hago esto, estoy haciendo una flexión de la mano. Y si hago esto, estoy haciendo una flexión de los dedos. ¿Por qué? Porque los estoy llevando hacia el plano anterior. Si hago esto, estoy haciendo una flexión del muslo. Estoy llevando el muslo hacia el plano de adelante. ¿Está? Y si hago este movimiento así, estoy haciendo una flexión del tronco. Porque lo estoy llevando hacia el plano anterior. ¿Está? Los movimientos que se hacen hacia el plano posterior, hacia acá, a esos movimientos se les llama movimientos de extensión. ¿Está? Movimientos de extensión. O sea, si yo hago este movimiento así, así con la cabeza, estoy haciendo una extensión del cuello y por lo tanto una extensión de la cabeza. Si hago este movimiento así, estoy haciendo una extensión del brazo. ¿Por qué? Porque llevo el brazo hacia atrás. Dar un codazo es hacer una extensión violenta del brazo. Si hago este movimiento, yo estoy haciendo una extensión del antebrazo. Que obviamente, por un tema anatómico, el antebrazo no va a ir más atrás de los 180 grados. Que no va, en un tope, en el cual lo voy a poder extender más. Con lo cual, presten atención, muchachos. Con lo cual, el antebrazo, si yo no lo flexiono previamente, no lo puedo extender. Con la posición anatómica ya está extendido y no va más para atrás. O sea, yo primero tengo que flexionar para después extenderlo. Porque no va más sino que de 180 grados. Con la rodilla pasa una cosa diferente. La rodilla, si yo hago este movimiento de llevar la rodilla hacia atrás, ahí, a este movimiento se le llama, pese a que estoy llevando la rodilla hacia atrás, a este movimiento se le llama flexión de rodilla. ¿Ah? Es la única excepción. Catalina Sánchez. Profesora de ¿Entienden? La única excepción de este movimiento es cuando yo hago así, estoy haciendo la flexión de la rodilla. ¿Qué? Sí. Pero ¿cuál es entonces? Presten atención, muchachos. Si yo hago este movimiento, estoy haciendo la flexión de la rodilla. Y obviamente, después que la rodilla está flexionada, yo para volver a la posición anatómica, es decir, hacer este movimiento, como es el movimiento de patear una pelota, yo ahí estoy haciendo la extensión de la rodilla.
¿Pero la flexión de extensión no va en contra de la articulación?
¿Eh?
¿No va en contra del movimiento en la articulación?
Sí, todo lo que hace para adelante son deflexiones, lo que hace para atrás son deflexiones. Salvo el caso de la rodilla. Salvo la excepción de la rodilla.